At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting 6 crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus 4 biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only 10 bucks every day. Now that's finger-lickin' good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es jueves 31 de julio de 2025 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
RadioFórmula.mx.
Fallas en logística. Con tan solo unos días del arranque de la Leagues Cup 2025, ha habido fallas fundamentales en la organización del torneo.
FoxSportsLA.com.
Una linda prueba. Lionel Messi opinó sobre enfrentar a equipos mexicanos este verano como miembro de la MLS.
MedioTiempo.com.
Cambio de planes. En Cruz Azul ya no van por Luka Jovic y podrían recuperar a Yorgos Yakumakis.
ClaroSports.com.
Mi sueño es ir a Europa. Nelson de Osa tiene claro cuál es su sueño y está alejado de la Sultana del Norte.
Esto.com.mx.
Se queda en Red Bull. Max Verstappen terminó con todos los rumores que lo situaban fuera de la escudería austriaca. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos...
¿Cómo están? Buenas tardes. Muy buenas tardes, jueves 31 de julio, 5 de la tarde con 2 minutos en este momento precisamente. Y bueno, muchísimo para comentar, es el último día de julio ya, mañana ya estamos en agosto, para comentar lo que está pasando en la Leagues Cup y algunas otras cosas muy interesantes, muy importantes, como lo de este hombre Jovic, que definitivamente no viene a Cruz Azul. Tiene una oferta para jugar en el Oviedo de España, pero tiene otra mayor para jugar en Arabia. El asunto aquí con Jovic, bueno, te saludo primero Raúl Eduardo y luego te platico.
¿Qué pasó, Raúl? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes a la gente que nos acompaña. Pues obviamente platicar del tema del América y de Pumas en la Leagues Cup, platicar un poco también del fútbol internacional. Al Real Madrid no le permitieron arrancar el torneo más tarde y posponer su partido de la primera fecha contra el Osasuna. Tendrá escasos 14 días para preparar su partido de arranque de la liga después de vacaciones, Raúl.
Y bueno, el tema de Jovic, este hombre serbio que iba a venir al equipo Cruz Azul, ya definitivamente no viene. ¿Cuál es el problema? El problema es que la mujer no quiere vivir en la Ciudad de México. No quiere estar en México y así de fácil no viene a México, y entonces Jovic tenía la oferta más baja de las tres, era la del Oviedo, y ahora tiene la de Arabia y la del Oviedo. Aparentemente la mujer quiere vivir en España, prefiere vivir en España, y tiene chance el Oviedo de que vaya con ellos y desecharía la de Arabia. O sea, un futbolista que prioriza la buena vida, la tranquilidad antes del dinero, aparentemente, ¿no?
Es que si la decisión de Jovic y de su familia fue no venir a México porque no quería vivir en México, pues yo me imagino que también podrá influir el no querer vivir en Arabia, ¿no?
En Arabia por costumbres, ¿no?
Sí.
Y en México, desafortunadamente, por la fama que tenemos en este momento.
No debe ser fácil vivir en Arabia.
No debe ser fácil. Y bueno, el que parece que puede llevarse a Jovic ahora es el Real Oviedo. Los partidos de ayer. los partidos de ayer, hubo partidos que estuvieron emocionantes. Por ejemplo, el Atlas contra el Inter de Miami estuvo muy emocionante al final, ¿no? Cuando el Atlas empata y el Inter va con todo. El del América, cuando empata el América, también estuvo muy emocionante. Lo de Pumas, que gana en penales, también resultó emocionante. Sin embargo, todavía este torneo sigue mostrando algunas fallas que luego estaremos platicando. Ahora, lo del América es lo que más llama la atención, porque el América lleva 4 partidos ganados, creo que en 18 partidos.
Claro, de acuerdo.
Entonces, a ver, la gente dice, y sobre todo gente que no tiene
contando,
idea.
Contando, obviamente, resultados anterior, del torneo anterior, ¿no? Sí,
dice, no, bueno, es que este equipo está en crisis. Es que cualquier equipo del mundo que en 18 partidos nada más gane 4, el técnico y la directiva tienen que estar inquietos, desde luego, es una realidad. Ahora el asunto es cómo componerlo, pero lo que tiene y lo que debe de buscar Jardine antes de buscar refuerzos, como se habla, es componerlo en este torneo, ¿eh?
Sí, o tomar este torneo ya para ver y encontrar tu manera de jugar, ¿no, Raúl?
Que está muy molesta la directiva de América.
Este torneo, con el empate de ayer y con la derrota en penales, el América no va a clasificar. Eso es un hecho. Va a haber equipos que van a hacer más puntos que el América, porque el América lo máximo que puede hacer 7. Yo estoy seguro que va a haber varios equipos de 9 y va a haber varios equipos de 8. Yo creo que de cómo está jugando el América y cómo está funcionando, lo que debería de hacer es buscar moverle para llegar a la liga con un poquito mejor con un poquito mejor fútbol, ¿no? Porque es un hecho que no está jugando bien, es un hecho que está cometiendo demasiados errores en defensa que no cometía, distracciones, jugadores como el caso de Israel Reyes ayer, que bueno, es un tema, si me quieres permitir la expresión, de medio agrandado, ¿no? Sí. El tema de ayer, como que muy confiado, no sé si después de 3 títulos y después de estar en la selección, llegó así a ahora esta temporada, pero tiene que apretar las tuercas Jardine, sin duda, y tiene que meter ahí mano dura y buscar recuperar el fútbol que durante mucho tiempo nos enseñó el América.
Sí, no está jugando bien, pero lo que peor le está pasando son los errores individuales, ¿eh? Porque por ejemplo también lo de Malagón, hay una jugada en donde Malagón, bueno, el gol, donde Malagón va a buscar el balón queda suelto y lo primero que hace Malagón es cubrirse la cabeza en lugar de ir a buscar el balón. O sea, son errores que están cometiendo y no tienen que trabajar Jardine. Yo insisto que para mí tiene buen plantel.
No, bueno, yo son detallitos y lo hemos platicado aquí, Raúl. Si hacemos memoria, aquel partido contra Xolos, hay 2 golazos que hace el América. Ayer el gol de tiro libre de Brian es muy bueno y el gol con el que empate el América es un golazo. Es una jugada colectiva muy buena de Fidalgo filtrándole el pase a la Pantera Zúñiga y dejándoselo ahí a Eric Sánchez, y termina definiendo muy bien Eric Sánchez. Eso te habla y te da esperanza, ¿no? De que solamente hay que corregir algunas cositas, ¿no? Ahora a mí me da mucha risa gente, periodistas que hablan de una crisis y de fracasos en el América. Caray, si fracasos es llegar a finales y perder semifinales y ahorita estar en el torneo en el 6º lugar, pues vaya, ¿cuántos equipos de México querrían ese nivel de fracasos, ¿no?
Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero es el América.
Sí, no, pero vamos.
Es el América. ¿Y el América qué pasa con el América? Que el América vende. O sea, a ver, si yo hablo del América bien, pues no pasa nada. Pero si hablo mal del América, la gente pone atención y hay muchos compañeros que lo hacen de esta manera, ¿no? O sea, no puedes calificar como un fracaso de la América en un torneo que está empezando, porque vamos a borrar a Alex Cobb, que también cuenta para la América, pero el torneo que viene es en donde se tiene que analizar. En fin, veremos qué pasa con el América. Lo cierto que es que quien quieto tiene que estar Jardín y tiene que estar Baños y tiene que estar el señor Azcárraga y todos los directivos del América. ¿Por qué? Porque el equipo no está funcionando bien. Tiene que funcionar mejor. Y yo creo que también el asunto en este momento pasa mucho por los futbolistas.
Yo también lo creo, Raúl. Y si le sumas que te vas a serie de penaltis y fallas 3 penales,
también.
Pues también no es algo. No,
¿y cómo tira los penales?
Es algo normal, ¿no? El caso contrario a Pumas, ¿no? Los penales de Pumas, qué bien ejecutados. Habíamos hablado aquí el lunes del nivel en el que estaba el Coco Carrasquilla. Qué bien juega el fútbol. Y el gol que hace ayer y cómo define su penal Carrasquilla es excepcional.
Bueno, por cierto, Messi dijo esto después del partido contra el Atlas.
Es una linda competición que nosotros siempre competimos, la ganamos el año pasado, yo no la pude jugar, pero también competimos y hicimos un gran papel y bueno, es una linda prueba para nosotros también, ¿no? Jugar contra equipos mexicanos, ahora cambió el formato y la verdad que para disfrutarlo y para jugarlo, ¿no? Y es una linda competitividad.
Bueno, por cierto, el gol con el que gana el Inter de Miami es una pared excelente que ahí realiza Messi para ya sobre el tiempo en 96 y feria que se define el partido. Y bueno, pues eso, yendo el estadio, ¿no? O sea, el estadio de Miami, si juega Messi, contra quien juegue. Bueno, ahora fue el Atlas, pero contra quien juegue va a estar lleno. Messi sigue siendo un atractivo muy grande en los Estados Unidos.
No, y el primer gol también, un pase filtrado de Busquets a Messi, pero de esos que le vimos mucho tiempo a Busquets y Messi dándole una asistencia muy buena también a Segovia. Fue un partido muy, muy entretenido. Y después el incidente con Matías Cócaro, ¿no? Que digo, te empujas y se dicen cosas, caray, de esas cosas ves en la cancha mil veces, ¿no? Pero mil veces. Lo que sí no se vale y lo que no debe ser es el tema del guardaespaldas de Messi, que se meta a la cancha a separar jugadores, ¿no? Pues está ahí para cuidar que no se meta gente de la tribuna, ¿no? No para empujar a...
Es que no, él no debería estar en la cancha.
No debería estar en la cancha.
Primero, ¿no? No debe estar en la cancha. Sí puede porque ahí estuvo, pero no debe de estar en la cancha. Ahora, el asunto es ver cómo reacciona la MLS, la Liga MX, porque el Inter de Miami merece una sanción. Y el próximo partido, este hombre no puede ni debe estar en la cancha. Imagínese usted que todos los futbolistas buenos, que ganan mucho dinero, etcétera, fueran al partido cada uno con su nana, o sea, por no decirle guaruras. Regresamos.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Alemania con el Bayern Múnich, escuadra que presentó de manera oficial al colombiano Luis Díaz. El extremo llega procedente de Liverpool a cambio de aproximadamente 70 millones de euros y portará el dorsal 14 con el gigante bávaro. Durante su presentación aseguró que llega al fútbol alemán para ganar todos los trofeos posibles y que sin duda hará valer cada centavo pagado por su fichaje. Llegamos a España y es que medios locales informan que Franco Mastantuono, nueva incorporación del Real Madrid, tendría un papel clave en el cuadro merengue para la siguiente temporada, ya que Xavi Alonso lo tendría contemplado como parte del once titular desde el día 1 para ser parte importante en su nuevo proyecto. Cabe señalar que esta semana Mastantuono estará viajando a España para poder cumplir con el papeleo para poder jugar en el fútbol español. Volamos a Argentina, donde Boca Juniors hizo oficial la separación definitiva de tres jugadores del plantel xeneize, esto después de un supuesto altercado con el equipo técnico del club, por lo que Miguel Ángel Russo, técnico del cuadro argentino, anunció que ya no cuenta con Marcos Rojo, Cristian Lema y Marcelo Zarachi. Dicha pelea se habría dado después de la derrota ante Huracán, partido que significó el número 11 sin ganar para Boca de manera consecutiva, misma que es la peor racha en su historia. Cerramos en Estados Unidos, donde Matías Cócaro, jugador del Atlas, habló sobre el desencuentro que tuvo con Lionel Messi, esto en la victoria del Inter de Miami ante Atlas en la League's Cup. Esto después de que el astro argentino le celebrara de manera efusiva el gol de la victoria al jugador rojinegro.
Cuando hace el segundo gol, ahí Leo lo festeja eufóricamente, justo lo festeja delante mío. Después del partido vino a pedirme disculpas, la verdad que obviamente habla de lo que es el tipo ganó todo y con 30 y no sé qué, a ti de 37, 38 años viene y me lo grita y te das cuenta que el loco quiere seguir ganando y la verdad que obviamente no le puedo decir nada, que le voy a decir, es el mejor de la historia y cuando viene un tipo así ahora le dije, le digo, la verdad que con él me callo la boca, con ningún otro jugador, pero con él me callo la boca y con Leo, ¿qué vas a decir? No puedo decir nada, En ese sentido, respeto, sacate el sombrero y callate la boca. Y cuando vino a gritar, lo que le dije. Y ahora vine y me dice, no, no pasa nada, la verdad que... No, le digo, ¿qué te voy a decir? No te puedo decir nada.
Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Qué bueno que se calle la boca y ojalá meta goles, porque yo creo que lleva un gol o no lleva ningún gol. Ya se supo qué fue lo que le dijo Messi a este futbolista del Atlas. Cuando hacen el segundo gol, este hombre del Atlas les dice a sus compañeros, vamos, venga, vamos, vamos a buscar el empate. Y Messi le dijo, anda a buscar el segundo. Y luego, muy buen detalle de Messi. Pero ya comentamos lo de su guardaespaldas, terrible. Vamos con Beto Campos. Sigue teniendo fallas la Leagues Cup. Beto Campos.
Con pocos días de haber iniciado la Leagues Cup, la organización del torneo continúa con fallas para los equipos mexicanos en su tercera edición. El avión que pusieron a disposición para Tigres mostró un bajo nivel de aceite. Los felinos tuvieron que retrasar su vuelo de Houston a San Diego, donde jugarán este viernes. Por cuestiones de logística, Necaxa no pudo entrenar previa a su victoria sobre Atlanta por 3-1. Y en el desarrollo del juego, el árbitro Marco Ortiz permaneció frente a la pantalla durante aproximadamente 6 minutos con el monitor sin imagen. Esto para tomar una decisión sobre el primer gol de los Rayos.
A ver, no hay lectura de todo tipo, desde el cansancio, desde la complicación que tuvimos con el viaje para llegar, que llegamos 24 horas antes y sin poder entrenar ayer. Entonces todas esas cosas creo que son positivas para el grupo, porque el chico que entra o el jugador que le tocó jugar de hoy de inicio responden, y eso es lo que quiero de mi equipo.
Finalizando el duelo entre Atlas e Inter de Miami, Yacine Cheuco, quien se encarga de la seguridad de Messi, ingresó al campo de juego y empujó a los futbolistas rojinegros. Cabe mencionar que el guarura del astro argentino para los juegos de la MLS únicamente puede ingresar a los vestidores y zonas mixtas. En el primer tiempo del juego de Pumas y Orlando City, el VAR no funcionó durante el primer tiempo, esto por cuestiones de la lluvia. Rodrigo López, futbolista auriazul, recibió un codazo en el rostro, que ameritaba una expulsión del rival. Además, le fue anulado un gol a Guillermo Martínez por un posible fuera de lugar.
En el primer tiempo no sirve el VAR, es roja, porque caía la lluvia. ¿De qué me hablan que no influyó? Y luego, segundo tiempo, bueno, yo no veo el fuera de lugar. Me parece que ahí las líneas, que obviamente no tiene nada que ver con el árbitro, ¿verdad? Son circunstancias que me parece que por la lluvia, me parece que la comunicación se va, el VAR no servía, una cosa de estas que no pueden pasar obviamente en una liga o en un torneo tan intenso, tan profesional, que nos hacen venir a viajar tanto tiempo, nosotros arriesgar a nuestros jugadores. Estas cosas no pueden pasar para mejorar esta circunstancia.
En ediciones como la de 2023, Monterrey se convirtió en el equipo que más viajó. Por ende, hubo cansancio en el plantel en medio de pocos días de recuperación entre partido y partido. En el reglamento de la Leagues Cup, dentro del apartado de sanciones, indica que criticar o hacer comentarios negativos sobre el torneo puede ser acreedor a una sanción, siendo una multa económica de hasta $50,000. Y en 2024, José Antonio Rodríguez, portero de Xolos, se limitó a hablar.
Por supuesto, pero no podemos hablar mal de la Leagues Cup si no nos multan.
Para la Fórmula ES, Alberto Campos.
La última declaración de Toño Rodríguez: no podemos hablar mal de la Leagues Cup porque nos multan.
Operación Mordaza se llama eso.
Bueno, pues fallas serias, ¿eh? Fallas serias las que se han presentado.
Pero tiene razón Efraín Juárez, todo. ¿No? Oye, si hay tanto dinero metido y se lleva el torneo a Estados Unidos por cuestiones económicas, pues caray, no puede haber esos detalles, ¿no? Y cada año es lo mismo, ¿no? Cada año es lo mismo con la Leagues Cup.
Sí, no mejora. Esta es una realidad. Oye, por cierto, me decían que en el partido del Necaxa, en la conferencia de prensa de Gago, había una sola persona que era el que hacía todas las preguntas. Ahora, no hemos podido averiguar si esa persona era periodista o de plano lo pusieron ahí para que hiciera preguntas, pero una sola persona en la conferencia de prensa. Todo lo que dijo Gago, que ya lo presentamos aquí, pues salió a través de videos, pero una sola persona.
Que por cierto, buen triunfo en Necaxa, ¿no? 3-1.
No, hay equipos de México que han tenido buenas actuaciones, ¿no? El Necaxa es uno de ellos, el Puebla, el Pachuca, la reacción
Tigres.
Tigres. Yo creo que Tigres ha sido el mejor hasta ahorita, sí. ¿No? Ahora, la reacción de Pumas ayer también muy buena, ¿eh?
Muy buena, sí, sí. Pumas el segundo tiempo jugó bien. Yo creo que Pumas va a terminar andando bien, ¿eh? Estar armando un buen conjunto Efraín Juárez, y creo que con el paso del tiempo, si llega a meterse en el ritmo Aaron Ramsey y pueden contar con él, Pumas va a dar guerra.
Ahora, me llamó la atención lo que decías, ¿con 7 puntos no puedes calificar?
Sí puedes, pero va a ser muy difícil, porque va a haber equipos que van a ganar sus 3 partidos. Y van a ser 9, y va a haber equipos que van a ser 8 puntos, ¿no? Yo estoy seguro, por ejemplo, que Toluca va a ser 8 puntos, va a ganar sus próximos 2 partidos. Pues mira. Y si tienes otros 3 equipos que ganen sus 3 partidos y hagan 9 puntos, pues será muy complicado. Ahorita, por ejemplo, Tigres tiene 3 puntos, Puebla tiene 3 puntos, Necaxa tiene 3 puntos, Pachuca tiene 3 puntos, Toluca tiene 2, Mazatlán tiene 2 y Pumas tiene 2.
¿Cuántos hay de 3?
Hay 5 de 3, 4 de 3.
¿Tú crees que cuántos crees que lleguen a ser 9?
Yo creo que fácil unos 4 o 5, porque no,
pues hay 4 ya.
Falta nomás todavía de jugar hoy Monterrey, falta Cruz Azul, falta Chivas.
No, si 5 hace 9. Sí. Entonces sí, con 7 va a estar bailando.
No, yo creo que con 7 va, y creo que también de 8 va a haber un par cuando menos.
Yo me niego a creer que con 7 te quedes fuera, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Y aparte calificas nada más del lado de México, ¿no?
Sí, sí, justo, califican 4 de cada lado y juegas contra los de la MLS.
Cada año le buscan y le buscan y le buscan y... pues no, la verdad no logran que el torneo despegue. Yo, el inicio de este, yo es el que veo mejor en comparación a los otros. Hablo de algunos partidos en calidad futbolística.
Ahora, otro detallito que a mí me parece incomprensible, ¿no? La Conca Champions, tiene otro nombre, pero llamémosle Conca Champions, es un premio si quedas como campeón o subcampeón.
Sí.
De todo el de cualquier torneo, ¿no? Aquí, si te enrolas o te enganchas 3 partidos y luego en los cuartos, o sea, puede un equipo que hace mucho tiempo o que nunca ha sido ni campeón ni subcampeón tener la oportunidad de jugar un pase para el Mundial de Clubes.
Puebla, por ejemplo.
Digo, por ejemplo, Puebla, o por ejemplo, Necaxa, que ya ganó. Te enrachas tantito y a lo mejor algún otro equipo le pierde interés y tienes suerte, juegas bien y tienes la oportunidad de jugar para ir al Mundial de Clubes, ¿no?
Si usted es dueño de un palco en el Estadio Azteca, si usted es dueño de una platea en el Estadio Azteca, pues estuve averiguando el día de hoy y me dicen que es muy, muy probable, lo más probable es que los dueños de palco y los dueños de plateas puedan usar sus palcos y sus plateas en la Copa del Mundo, ¿eh? Lo cual sería una excelente noticia para ellos, ¿no?
Sería buenísimo, porque se habló mucho tiempo y prácticamente se daba por hecho que los palcos y las plateas los iba a tomar FIFA y iba a colocar en otra posición, en otros lugares, a los dueños de palco. Pero se armó un buen problema y un buen lío, porque al final son dueños de tú eres dueño de tu palco,
sí,
y puedes usarlo cuando tú quieras, ¿no?
Son los dueños de los palcos y los dueños de las plateas. Aquí el problema era que en el Mundial el dueño del estadio es FIFA. Por cierto, FIFA el Estadio Azteca va a cambiar de nombre, pero durante el Mundial, Estadio de la Ciudad de México. El de Monterrey, Estadio de la Ciudad de Monterrey. El de Guadalajara, Estadio de la Ciudad de Guadalajara. Regresamos.
Las grandes personalidades del deporte. Raúl Orbañanos.
Fue muy importante también.
Enrique Burak.
Última jornada.
Y Raúl Eduardo Orbañanos.
Se ve luego la propuesta.
El mejor análisis deportivo. Solo aquí. Lunes a viernes, 5 de la tarde. Por 103.3 de FM y 970 de AM. La fórmula es Orbañanos. Abriendo la conversación.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93. Abriendo la conversación.
En los
deportes.
En el Mundial de Deportes Acuáticos en Singapur, el clavadista mexicano Osmar Olvera consiguió su pase a la siguiente etapa del trampolín de 3 metros al finalizar en el segundo lugar de las preliminares, mientras su compañero Juan Celaya quedó fuera de las finales al culminar en la posición 23. Con las damas, la mexicana Alejandra Estudillo finaliza su competencia en la 12ª posición dentro de la plataforma de 10 metros, y esta noche entran en actividad individual María Fernanda García y Aranza Vázquez en las preliminares del trampolín de 3 metros. En el tenis del Masters de Toronto, el ruso Karen Khachanov se instaló en la siguiente ronda al eliminar al estadounidense Emilio Nava en 3 sets por parciales de 6-7, 6-4 y 6-1. Mientras el estadounidense Alex Michelsen dio el batacazo al eliminar al italiano Lorenzo Musetti en 3 sets por parciales de 3-6, 7-6 y 6-4. Con las damas, la canadiense Eugene Bouchard se despidió del profesionalismo con derrota ante la suiza Belinda Bencic. En su despedida señaló: "Recuerdo ser una chica sentada en esas tribunas esperando y soñando con jugar en esta cancha algún día. He crecido jugando en estas canchas y alrededor de Montreal, así que se siente como un ciclo cerrado terminar aquí". Y en el béisbol de las Grandes Ligas, los Astros de Houston hicieron oficial la llegada del mexicano Ramón Urías tras 6 temporadas con los Orioles de Baltimore. El infielder mexicano de 31 años llega para cubrir las lesiones del también mexicano Isaac Paredes y del dominicano Jeremy Peña.
Señor Burak.
Raúl, Rolando, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Hay muchos temas que comentar el día de hoy. Vamos a iniciar con los Mundiales Acuáticos de Singapur, en donde el equipo de México no consigue presea el día de hoy. Sin embargo, en el caso de Osmar Olvera, que participó dentro de la previa en el trampolín de 3 metros, él logró clasificarse a la segunda ronda, lo hace en el segundo lugar. Y al que no le fue bien fue a Juan Celaya, al Meme, que lamentablemente termina en la posición número 23 y se va en la primera de las rondas eliminatorias. Pero Osmar lo ha hecho de manera verdaderamente extraordinaria, tiene 3 medallas en estos campeonatos del mundo y es borrón y cuenta nueva para la siguiente fase, pero de cualquier manera allá va caminando y además colocándose entre los mejores, inclusive entre los chinos, Osmar Olvera. Por otro lado, también vino la final de la plataforma para mujeres y Alejandra Estudillo se ubicó en la posición número 12. Así que fue la actividad de los mexicanos del día de hoy. Por otra parte, en el béisbol de Grandes Ligas, día muy importante, porque es el día límite para hacer cambios de peloteros y que puedan participar en la postemporada con los equipos que los adquieren. Y hay varias cosas interesantes. Una de ellas es de Shane Bieber, que es un buen pitcher, que deja Cleveland para irse con los Azulejos de Toronto. Cleveland claramente es un equipo vendedor en ese momento, y Toronto que aspira a quedarse con la primera posición del este de la Liga Americana. Ahora, algo que tiene que ver con peloteros mexicanos, se da a conocer que Isaac Paredes, este tercera base de los Astros de Houston, que tenía una temporada realmente excepcional, extraordinaria, pero que lamentablemente sufrió una lesión en los isquiotibiales, por ello no estuvo presente en el juego de las estrellas, y esta situación se ha agravado, por lo cual estará fuera entre 6 y 7 meses. Es decir, que confían en que esté de regreso hasta el inicio de la temporada próxima. Entonces, para llenar el hueco de Isaac Paredes de los Astros, que son líderes en el oeste de la Liga Americana, decidieron adquirir a Ramón Urías, bateador y tercera base mexicano, que proviene de los Orioles de Baltimore, que es equipo vendedor en este momento. Pero cuando parecía que la oportunidad para Ramón de jugar todos los días ahí estaba, pues los Astros no habían terminado todavía en estos movimientos y decidieron acercarse a Carlos Correa. Carlos Correa, que estaba con los Mellizos de Minnesota, que fue campeón con los Astros de Houston tiempo atrás, que también tiene una cláusula de no cambio en su contrato, y decidió hacerla a un lado para regresar con los Astros de Houston. Así que, pues es una mala noticia para Ramón Urías. Nominalmente Correa es parador en corto, sin embargo señala que no tiene ningún problema en que las paradas cortas sigan siendo Jeremy Peña y que él juegue la tercera base. Así que esta es la situación con Correa. El día de ayer las pláticas parecía que ya habían terminado, que se habían muerto, sobre todo porque no se habían puesto de acuerdo los mellizos y los Astros de Houston sobre el dinero que se le debe a Carlos Correa, quien debería cargar con el mayor peso. Houston decía, pues carga tú con el mayor peso, Minnesota, y bueno, pues por esas razones que no se habían puesto de acuerdo, finalmente llegaron a una situación favorable para ambos, y Correa se va con los Astros de Houston, por lo cual es mala noticia para el mexicano Ramón Urías, que recién había llegado con este conjunto. Otras modificaciones importantes, el día de ayer Eugenio Suárez, que era una de las piezas importantes, importantísimas dentro de elementos que se anunciaba que podían salir. Bueno, Eugenio ya había jugado anteriormente para Seattle en el 22 y en el 23, y ahora lo están retomando los Marineros de Seattle, proveniente de los Diamantes de Arizona. Ya en un partido en esta temporada, Eugenio Suárez conectó 4 cuadrangulares y forma parte de esta idea que tiene Seattle de meterse a los playoffs. Un equipo, vamos, que luce interesante porque tienen entre otros cañoneros. Ahí aparece Josh Naylor, que acaban de traer para esta temporada hace unas cuantas semanas. También tienen a Carl Raleigh, este catcher que no nada más ganó el derbi de cuadrangulares, sino que ha sido el líder en home runs en la temporada de Grandes Ligas y que luce para ser el jugador más valioso también de la Liga Americana, disputando esa nominación con Aaron Judge de los Yankees de Nueva York. Y también está Julio Rodríguez, jardinero central, y Randy Arozarena, que se ha enrachado a base de cuadrangulares en esta parte de la campaña. Así que pues es interesante lo que está haciendo el equipo de los Marineros de Seattle, que amanecieron a 5 juegos de Houston en el oeste de la Liga Americana, pero empatados por el último boleto de comodín de la Liga Americana con Texas, y detrás de los Yankees de Nueva York y también de los Mediarrojas de Boston. San Diego ha hecho movimientos interesantes. Ramón Laureano, que es un buen jardinero, llega a los Padres de San Diego, como también Ryan O'Hearn de los Orioles de Baltimore, es un muy, muy buen bat. Y los Mets de Nueva York se hacen de un jardinero central, buen jardinero central, Cedric Mullins, que estaba con los Orioles de Baltimore. Semana a semana aparece en los famosos highlights Cedric Mullins por sus atrapadas en el jardín de medio. Bueno, hoy se pone en marcha la pretemporada del fútbol americano profesional en Canton, Ohio. Veremos a los Cargadores de Los Ángeles enfrentar a los Leones de Detroit. Todo esto que enmarca este amplio fin de semana, en donde el próximo sábado estarán ingresando al recinto de los Inmortales 4 nuevos miembros, que por cierto es la generación más corta desde 2005, solamente 4, como mencionaba. Pero ahí va a estar Eric Allen, esquinero, que jugara para Filadelfia, para Nueva Orleans, también para los Raiders. Tuvieron que pasar 19 años desde que se retiró para que fuera considerado para entrar al Salón de la Fama. Jared Allen, a la defensiva, él tuvo que esperar poco, 5 años. Jugó para Kansas City, Minnesota, Chicago, también estuvo con el equipo de Carolina. Sterling Sharp, gran receptor abierto de los Empacadores. Lamentablemente, su carrera se vio truncada debido a una lesión en el cuello, pero fue un extraordinario receptor. Y además, su hermano Shannon, recordamos como ala cerrada, que ya está en el Salón de la Fama, bueno, se convierte en la primera pareja de hermanos que está en el Salón de la Fama de Canton en el fútbol americano profesional. Y Antonio Gates, ala cerrada, que toda su carrera la jugara para los Cargadores, primero en San Diego, después en Los Ángeles, también ingresa al recinto de los Inmortales. Como señalaba, esto va a ser el sábado, y hoy es este partido, con 12 equipos que se espera que estén en la postemporada, con los Cargadores en el segundo año de Jim Harbaugh, su entrenador en jefe, y del otro lado los Leones, que han llegado lejos. Hace un par de años al juego de campeonato de conferencia que perdieron con San Francisco, y la campaña anterior, después de tener una campaña regular sensacional, fueron aplastados por el conjunto de los Comandantes de Washington. Y bueno, ya para concluir, este fin de semana viene el Gran Premio de Hungría de la Fórmula 1, Y Max Verstappen el día de hoy en conferencia de prensa decidió terminar con todos los rumores que señalaban que posiblemente saliera de la escudería para la próxima temporada. Además, tenía una cláusula de escape en su contrato, en donde si al llegar a este Gran Premio de Hungría estaba colocado en el cuarto lugar o más abajo en la clasificación, pues entonces Verstappen tendría luz verde para salir de la escudería. Sin embargo, está en el tercero y le lleva 28 puntos a George Russell, que viene en el cuarto lugar, y la mayor cantidad de puntos que puede obtener alguien que gana una carrera es de 25. Así que, pase lo que pase, después de este fin de semana, Verstappen seguirá en el tercer lugar de la clasificación, y entonces estará continuando con este equipo de Red Bull, con el que tiene contrato, por cierto, hasta el 2028. Raúl Eduardo, les mando un abrazo, y estamos nuevamente con ustedes el día de mañana.
Bueno, pues Verstappen sigue con Red Bull para la próxima temporada.
Sí, sí, es la estrella, ¿no? Sin duda. Oye, Raúl, una noticia rosa del deporte.
A ver.
Habíamos escuchado y nos habíamos platicado aquí muchas veces de este torneo de dobles mixto que organiza el US Open antes de empezar el torneo, el Abierto de Estados Unidos, en donde juntan a parejas de dobles mixtos que no juegan normalmente, ¿no? Está, por ejemplo, Emma Navarro con Jannik Sinner, Iga Swiatek con Casper Ruud, que es una super pareja, Amanda Anishimova con Holger Rune, Jessica Pegula con Tommy Paul, y cuando sacaron las parejas al inicio estaban ahí Paula Badosa con Stefano Tsitsipas, que llevaban una relación de mucho tiempo. Ya no están en la lista. Paula Badosa aparece con Jack Draper. Quiere decir que la relación de mucho tiempo de Paula Badosa con Stefano Tsitsipas a terminar.
No me digas, qué lástima, hombre. Regresamos.
Regresamos con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas abriendo la conversación.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Recorrido Liga Femenil MX.
Hoy inicia la actividad de la jornada 4 de la Liga MX Femenil con el duelo entre Tijuana y Atlas a las 9 de la noche desde la frontera. Para mañana a las 5 de la tarde, las Centellas del Necaxa se enfrentan a León en el Estadio Victoria. Y a las 8, las Amazonas de Tigres reciben en el Volcán Universitario a Mazatlán. Escuchamos a la jugadora de la región Montanas, Cristina Ferral.
Bien, yo veo al equipo con esa motivación, con esa ilusión de sacar un resultado favorable ante Mazatlán. Si bien pues fue ahora sí que una semana muy corta, jugamos lunes y ahorita ya en viernes, pero yo veo al equipo motivado y con esa ambición hacer cada partido mejor las cosas.
El domingo al mediodía, las franjitas del Puebla enfrentarán a las Rayadas de Monterrey en el Estadio Cuauhtémoc. Y a las 5 de la tarde, las Águilas del América reciben en el Ciudad de los Deportes a Querétaro. El lunes culmina la actividad de la jornada 4 de la Liga MX Femenil con 4 encuentros. A las 5 de la tarde, Pumas recibe a Cruz Azul en Ciudad Universitaria. Mismo horario en el Bajío para el duelo entre Atlético de San Luis y Juárez en el Alfonso Lastras. A las 7, Santos recibe a Chivas en la Comarca Lagunera. Y también a las 7 en el Hidalgo, las Tuzas de Pachuca se enfrentan a Toluca. Hoy también se jugarán dos duelos pendientes a partir de las 7 de la noche. Chivas y Juárez se enfrentarán en el Estadio Akron en juego correspondiente a la jornada 3, mientras las Tuzas de Pachuca se enfrentarán en casa ante Pumas en duelo correspondiente a la jornada 2.
Nos vamos a la redacción con Ángel Ricalde. Ángel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Bien, Raúl, buenas tardes. De vuelta, Raúl Eduardo, compañeros, amigos de la Fórmula E. Tercer día de actividad en la Leagues Cup y se presentan otros dos de los llamados cuatro grandes del fútbol mexicano en el torneo. Primero las Chivas, en punto de las 5:30 de la tarde, enfrentando al New York Red Bull en la ciudad de Nueva York, este equipo que es el décimo lugar de la conferencia este. Y previo al encuentro habló uno de los jugadores más importantes de Guadalajara. Eric Gutiérrez estuvo en conferencia de prensa comentando acerca del objetivo que tiene el rebaño sagrado en esta League Cup.
Creo que se le está dando mucha importancia a ese torneo y nos ayuda a nosotros a nivel personal y de equipo también. Venimos con mucha confianza, mucha humildad a competir y a tratar de ganar. Sabemos que es un formato complicado, que solo pueden clasificar 4 y eso lo hace aún más complicado. Y sabemos de los rivales que tenemos, están entre los 8. Nos tocó unos equipos que están jugando muy bien y creo que el nivel de la MLS está creciendo mucho, son muy intensos y nosotros venimos con mucha seriedad, muchas ganas y el objetivo es salir campeón de este torneo.
Remarcar ese comentario que hacía Eric Gutiérrez, Raúl, sobre el hecho de que Guadalajara en las 2 primeras ediciones de este torneo no ha podido siquiera clasificar la siguiente ronda, la ronda de eliminación directa. Y también tomar en cuenta que Omar Gobea ha sido dado de baja en las últimas 2 horas por una lesión y por lo tanto no estará disponible para el compromiso de esta noche. Por otra parte, Cruz Azul a las 8:30 de la noche estará enfrentando al siempre complicado Seattle Sounders, cuarto lugar de la conferencia oeste. Y también habló en conferencia de prensa el equipo de la máquina. Escuchamos a Nicolás Larcamón hablar sobre las expectativas de su equipo en este torneo.
Bueno, creo que los antecedentes, la estadística, sobre todo tratándose de ediciones anteriores, poco tienen que ver con nuestra participación. Estamos claros de que es una nueva edición, es nuestra participación que inicia mañana con un partido sumamente exigente contra un rival que sabemos lo fuerte que se hace en condición de local. Así que tendremos que estar muy concentrados, con mucho enfoque, con mucha atención y sobre todo con mucha determinación para ir en búsqueda de un partido que es importante de cara a los resultados que se vienen sucediendo en la competencia y bueno, el formato de clasificación nos exige ese saltar a la cancha con yendo en búsqueda del resultado, del triunfo, porque es importante.
A las 8:30 de la noche en el Lumen Field de Seattle, este compromiso, Raúl, entre Cruz Azul y el equipo de Seattle Sounders, en el que la máquina no podrá contar con Gonzalo Piovi debido a que acarrea una suspensión por una tarjeta roja recibida en la última jornada de la edición pasada de este torneo. Y también comentar que en medio de todo este maremoto de rumores y tras la confirmación de que Luka Jovic finalmente no vendrá al fútbol mexicano, Cruz Azul decidió dar de alta en la lista de convocados de este torneo al griego Giorgos Giakoumakis, así que también estará a disponibilidad de Nicolás Larcamón si es que así lo requiriera. El reporte, Raúl.
Gracias, Ángel, gracias, muchas gracias. Por cierto, el equipo de las Chivas va empatando a 0 con el equipo de Nueva York, el Red Bull de Nueva York. Aquí el asunto es que al minuto, están arrancando el partido, están llegando al minuto 10 y hay un cambio de esos que se ven muy pocas veces. Sale el árbitro central lesionado y entra otro árbitro que es el cuarto oficial que va a pitar en estos momentos. Raro, ¿no? Pero bueno.
Rarísimo. Y también Cincinnati le va ganando a Rayados al minuto 40 y en el tan esperado Charlotte contra Juárez ya va ganando Juárez 1-0.
Qué bueno.
Al minuto 10.
Qué bueno que le van ganando Juárez a Charlotte. Saludos a Ciudad Juárez. Vamos a hacer contacto nuevamente, como lo hemos venido haciendo en los últimos días, para que nos platique Ingrid de qué se trata todo esto que viene para ir de vacaciones. Ingrid García está con nosotros. Bueno, pues parece que ya empató Monterrey.
Ya empató Rayados, 1-1, Raúl.
1-1, Chivas sigue 0-0. Y Juárez va ganando 1-0, son los resultados hasta el momento de los partidos que están jugando en la League Cup. Ya arrancaron en Europa partidos de preparación y arrancó la Supertaza de Portugal.
Sí.
Sí, y ganó, por cierto, Benfica 1-0 el Porto, pero se están ya cada vez más cercano los inicios de los torneos en Europa.
Ahí bien, estamos a 2 semanas, Raúl. Hoy en Seúl el Barcelona le ganó 7-3 al Seúl, doblete de Lamine Yamal por ahí, doblete de Fernán Torres, Lewandowski también. Falta muy poco para que arranque la liga y mencionábamos al principio del programa que competición no le concedió al Real Madrid la prórroga para arrancar después. El Real Madrid, hay que recordar que regresa el 4 de agosto a los entrenamientos porque allá tienes que descansar por obligación 21 días.
¿Cuánto cobrará el Barcelona por jugar en Oriente?
No, pues mucha lana.
Vamos a averiguarlo, pero sí, son millones y millones de euros. Con esto nos vamos. No se vaya, viene Pepe Cárdenas. Es el fútbol que produce
unir al mundo. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Aprende, conéctate e inspírate a través del podcast Energizers. El podcast que te recarga de energía hoy y transforma tu futuro.
Hoy es el mejor día para buscar la mejor versión de ti.
Yo soy Jorge Rosas y quiero acompañarte. Sigue a @somosenergizers en redes y no te pierdas el podcast en el canal de YouTube de Grupo Fórmula.